Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Camino de los y 22 minutos después de las 3. Arrancamos en este puente, en estos días lluviosos, lo que es el tiempo para hablar de dos derrotas. ¿Cómo ha sido la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga para los equipos sevillanos? Madre mía la imagen del Sevilla, madre mía la imagen del Betis. ¿Cómo quedan tocados algunos nombres propios? Emery y Mel, porque además y Maciá, en el Betis con el plantel, con lo que vimos ayer, ha sido algo que a los béticos le ha molestado muchísimo ver el juego y ver la actitud de alguno de sus futbolistas, ver los cambios, ver cómo Molinero era sustituido, un cambio inútil en la segunda parte, y cómo el Athletic Club de Bilbao, y hablamos de ese partido de ayer, se lleva 3 puntitos, ojo, porque son 3 derrotas ya seguidas en casa. Y el conjunto verde y blanco, bueno, imaginamos que tendrá que hacer bien sus deberes ahora en el mercado de invierno, darle salida a algunos de los futbolistas que no pueden estar, porque, madre mía, ¿recuerdan ustedes aquellas crónicas a diario, la información deportiva en verano sobre Pezzella, el hombre que tenía que venir, ese futbolista argentino, ese futbolista que el Boca no le dejaba salir, cómo había que firmar, cuánto dinero, en fin, desastre total por lo que vimos en el día de ayer? El Betis tiene que levantar cuanto antes y con urgencia lo que es su juego, y saber a qué juega y qué hombres necesita Pepe Mel para cubrir el expediente, que no es poco, en lo que viene. Ojo, porque el próximo partido del Betis será en la Rosaleda, duelo regional andaluz ante el Málaga, y después viene a casa el Atlético de Madrid. Hablaremos de este partido, evidentemente, y más lejos queda el choque que el Sevilla hizo ante un rival directo como es el Villarreal, que ya ustedes han escuchado, visto, he leído todo lo que pasó. Hoy hemos visto a Emery porque mañana, señor Ceballo, viene la Champions. Hemos visto a un técnico esta mañana, bueno, repeler lo que era la pregunta, como si fuese jugando al pádel con la pelota echándola a otro sitio. Mañana el Sevilla se la juega porque es la cuarta jornada Champions y el Sevilla necesita ganar, ganar o ganar a un City que le ganaba al Norwich, que viene esta tarde con bajas importantes porque Silva no va a estar, afortunadamente para el Sevilla, Zabaleta tampoco, ni el Kun Agüero, tampoco Nasri. Así que esta tarde escucharemos la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini y vamos a escuchar la rueda de prensa del señor Emery en el día de hoy. Así que vamos con todo lo que tenemos, que no es poco. Primero, olvidar la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga y meternos en la jornada de mañana de Champions. Pero ojo, que después del City viene al Ramón Sánchez Pizjuán el Real Madrid. Y es que el Sevilla, Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha descolgado, ¿y de qué manera? 8 puntos le saca, por ejemplo, el Villarreal, y el Sevilla está, bueno, no entendemos por dónde va, no entendemos nada, de nuevo el cambio de Mariano por Coque, de nuevo cosas que no se sabe, el centro del campo, vemos un entrenador que está metido en una espesura que no lo entendemos, un Immobile que no aparece, hoy se lo ha preguntado por Immobile. En fin, vamos a ir poniendo todo esto en orden. Escalera, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Vamos a escuchar, Víctor, porque ¿qué destacas así a bote pronto de esa rueda de prensa en titulares?
Bueno, destaco 3 aspectos fundamentalmente. Le hemos preguntado, en este caso le he preguntado directamente por las críticas que tiene que soportar, ha soportado en las últimas horas después del... ahora entraremos en el tiempo de opinión, pero creo que coincidimos todos, después del mal manejo de partido en el Madrigal. Es interesante lo que ha dicho el entrenador del Sevilla con respecto a este asunto. Ha hablado de que evidentemente mañana es un partido decisivo, que si mañana el equipo no está motivado, no corre, no da la mejor imagen, pues no sabe cuándo, porque el escaparate es extraordinario y ha advertido que todo pasa por ganar en el día de mañana. Y también vamos a escuchar un fragmento algo extenso, pero creo que nos debemos detener en las explicaciones que ha dado el entrenador con respecto a la suplencia y la no convocatoria en muchas ocasiones de Immobile. Va dejando perlitas interesantes.
Dice que está contento con él.
Sí, sí, bueno.
Será como viste Immobile, que es bueno, que come mucho y eso.
Pero ¿eh? No lo cita.
Pero no lo cita. Pero se le ha repreguntado, ¿no?, sobre ese tema, y como digo, después nos vamos a detener un extracto que dura alrededor de 2 minutos, pero creo que es muy interesante porque, como digo, va dejando perlas y creo que a partir de ahí le vamos a ir sacando algunas conclusiones con respecto a este tema a Unai Emery. Bueno, ahora mismo no es que la situación sea dramática, pero es evidente que la decepción
Lleva 7 partidos sin ganar fuera de casa.
Claro,
¿eh?
Pero digo que la decepción corre en el Sánchez Pizjuán, entre los directivos, entre el entrenador, que a veces da muestras de...
Yo le veo triste,
yo creo que el entrenador está más pendiente de justificar, que creo que no tiene por qué justificarlo todo lo que ha hecho en el Sevilla, que han sido cosas muy importantes con 2 títulos, creo que está más pendiente de justificar eso que de arreglar el presente. Y él siempre tiene una idea en la mente, ¿no? Hemos conversado alguna vez con él y él siempre dice que los proyectos deportivos siempre tienen siempre caducan, ¿no? Que tienen un final. Y me da la sensación de que él está dando demasiadas vueltas a este asunto y que sabe que pase lo que pase, él se va a marchar bien del Sevilla. Me parece un auténtico error porque creo que hay que centrarse en un proyecto en el que hay muy buenos jugadores y que evidentemente no está a la altura, pero bajo ningún concepto a la altura de lo esperado.
Ni mucho menos, ahora hablaremos de todo, pero una pregunta, porque en este Sevilla tiene que jugar hasta lesionado un futbolista que costó mucho que fuera el líder del equipo, pero que se nota cuando no está. ¿Cómo está Banega para el partido de mañana?
Banega va a jugar. Es más, si no hubiera habido Liga de Campeones, yo estoy convencido que hubiera jugado en el Madrigal. Dice que arrastra unos problemas en el tobillo, pero mañana Banega, salvo que esta tarde nos llevemos todos una sorpresa morrocotuda, Banega va a jugar mañana y Llorente también va a salir de inicio, porque recuerden, Gameiro está lesionado, no puede jugar ni mañana.
Está reventado.
El próximo domingo ante el Real de Madrid.
Escalera, 2.500 británicos seguidores del City son los que van a transitar por Sevilla a partir de esta tarde, ¿no?
Sí, que vivirán mañana el partido en el Sánchez Pizjuán, ese Sevilla-Manchester City. Un Manchester City que no va a poder contar con Zabaleta, que es baja con problemas en la rodilla, y tampoco va a poder contar con Agüero, que sigue siendo baja, aunque David Silva es duda y no se sabe todavía si puede llegar o no para este encuentro, aunque yo lo veo bastante, bastante complicado. Así que volveremos a ver más o menos el mismo 11 que presentó Pellegrini ante el Sevilla, quitando a Zabaleta, y pondrá por ahí, puede meter a Kolarov como introdujo en la segunda parte en la ida.
Bueno, pues a levantar mañana el Match Ball, ese partido importante para seguir en el máximo escaparate del fútbol mundial, que es la Champions, sin olvidar la Liga, porque después, como digo, viene el Real Madrid. Hablaremos ahora y escucharemos al técnico Emery en rueda de prensa esta mañana. Y conoceremos las claves, Víctor Fernández ha estado allí, pero Víctor Escalera, no podemos olvidar lo que vimos anoche en el estadio Benito Villamarín. Lo mejor, el terreno de juego, impresionante, con lo que ha jarreado, con lo que ha llovido en Sevilla, estaba perfectamente el terreno de juego. Pero, Víctor, vemos a un equipo, de verdad, yo, aquellos que se han adelantado y apresurado porque había necesidad de decir qué bueno es el nuevo director deportivo del Betis, qué bien ha fichado todo lo que ha traído. Hombre, por favor, anoche no jugó Westerman y tú estabas de vacaciones, lo decía Escalera también, y Oliva, pero bueno, yo me tiré un mes de julio escuchando día a día cuándo viene y en qué vuelo y a qué hora viene Pechela, el gran central argentino, porque el Betis pagó uno de ellos. Y comenzamos a repasar nombres en la nómina del Betis y vemos lo que vemos. Sí, y además el equipo no se encuentra, no está, los cambios igual, es que hemos criticado mucho en el Sevilla, y permítame que utilice este salto, el cambio de Coque por Mariano, pero es que anoche en el Sevilla sale de tres Molinero, ¿y qué hace el míster? ¿Perdiendo el equipo?
Cambiarlo a la segunda parte. Porque es que no tiene más remedio, es que se equivoca desde primera hora.
Hemos visto a un Joaquín reventado, a un Castro reventado, un centro del campo. Es que bueno.
Sí, es que ayer jugó sin equilibrio el equipo. Es que así no se puede salir a un terreno de juego. Y encima teniendo enfrente a un equipo tan sólido como el Atleti de Bilbao. No puede jugar con 5 defensas y 5 delanteros, sin centro del campo.
Escalera, pero si tú ves los goles repetido. Tú ves cómo está solo. William hace...
Es que no hay defensa.
Es que no hay nadie.
Es que no hay defensa. Y el problema es que el partido, si llega a acabar 1-5, 1-6, no pasa absolutamente nada. Porque Atleti Bilbao tuvo muchísimas ocasiones. En este caso yo creo que la planificación por ahora está dejando muchísimo que desear. Hay que ver a los futbolistas y los planteamientos del entrenador también. Yo creo que están a la par.
Pero vamos con los segundo capítulo y ahora comienza Víctor, que estuvo narrando anoche el partido. en clave local, como siempre, 98.4, banda de FM, donde estaremos mañana, Dios mediante, en Champions. Es que viene lo segundo. A ver, criticamos hasta ahora la gestión. El fútbol es como la bolsa. A día de hoy hay que criticar lo que hay. Mañana, mire usted, si levanta la bolsa, pues bienvenido, y el que tenga acciones ganará dinero y el que no, pues lo perderá. En fútbol es igual. A día de hoy, lo que hemos visto y lo que tiene el Betis. Mire usted, todos estos futbolistas que tendrán que tener operación salida, no del estrecho, en el mercado de invierno, ha sido con el consentimiento del entrenador Pepe Mel, que además, él cuando renovó dijo, no, esta vez no será como la anterior donde yo tuve que abandonar, entre otras cosas, porque fichamos mal. Pepe Mel ha dicho que él era una de las personas que participaba en los fichajes. Luego, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué?
Pues que también es culpable de lo que está pasando. Pues por ese motivo yo creo que están al mismo nivel tanto el entrenador como el director deportivo, de que el Betis, no por puntos, que creo que 12 puntos es una cifra estimable para este Betis, pero sí por las sensaciones. Lleva 3 partidos seguidos sin ganar, en casa no termina de arrancar, fuera de casa lo hemos visto más sólido, pero en Granada no dejó una imagen nada, pero que nada buena, y el equipo debe arrancar porque si no se puede meter en un peligro.
A ver, cátedra de Víctor, que está muy callado.
Estaba escuchando. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Por una parte, con respecto al análisis global de todo, a mí me da la sensación de que en el Betis se ha instalado el buenismo. Es decir, aquí se ha derrotado a Lopera y aquí aparece cualquiera en el Betis y todo es magnífico. Los directivos son magníficos, el entrenador es magnífico, el director deportivo es la reencarnación de la mezcla de Wenger, Ferguson, todo es extraordinario. Eso de la autocrítica es de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, los que mandan señalan que todo es extraordinario, que digamos que esta es una nueva etapa en la que los que critican al Betis están muy equivocados y son los grandes enemigos, pero que nosotros somos unos fenómenos y todo esto es maravilloso. Mire usted, la dirección deportiva ha fracasado a día de hoy en la planificación. El equipo tiene taras por todos lados. Lo del fichaje de Pesela, ¿visteis a Pesela ayer?
Lo vimos.
O sea, este jugador ha costado 2,5 millones de euros por el 50%. Falta extremo izquierda. Arriba, Rubén Castro, solo contra todo el mundo. Enrique, me alegro mucho de saludarte, pero no tiene nivel ni la olió. Punto número uno. Punto número dos. Aquí se toman las decisiones con respecto a ponerse en el escaparate. A Dani Ceballos le han puesto 1,000,000 euros por delante. El partido de Dani Ceballos ayer fue Beñat 25, Dani Ceballos 0. Ese futbolista ahora mismo no es jugador, no sé si mañana, pero ahora mismo tiene que dar muchísimo, muchísimo más. Y si el Betis no se aleja de ese buenismo en el que todo es extraordinario, todo lo que hacemos es extraordinario y todos los que nos critican son los grandes enemigos, el equipo no va a evolucionar. Y después entramos en el asunto del entrenador. Yo también lo tengo muy claro. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Rafa, con respecto a Pepe Mel. Pero es que Pepe Mel ha elegido su camino. Y su camino es ser entrenador del Betis. ¿Y cómo se es entrenador del Betis? Pues aceptando el guión. Pepe Mel, siendo el noveno, décimo, undécimo en primera división, será entrenador del Betis por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Pepe Mel sabe que en el momento que eleve la voz y diga, señores, este buenismo que se ha instalado, que no, que Pesela no vale, que Fali Van der Vaart no aparece, que no tengo extremo izquierda, ese día se va a cabrear el director deportivo. Porque lo va a señalar. Y entonces se va a meter en un problema. Y Pepe Mel tiene dos opciones. O ser ambicioso y meterse en un problema y poner en riesgo algo que él quiere, que es su contrato en el Betis. O dos, mantenerse en este guión y así, con este guión, sin dar golpes en la mesa, sin levantar la voz, aceptando todo y manteniendo al Betis como lo está manteniendo cómodamente en posiciones intermedias, nos podemos nosotros jubilar, morir, renacer de nuevo, volver a morir, y Pepe Mel seguirá siendo entrenador del Betis.
Efectivamente, quiero recordar eso, lo que decía Víctor, no se me había pasado ni mucho menos. Un futbolista con la edad que tiene, con el europeo que ha hecho con la sub-21, que ya ha firmado, que ya está feliz. La actitud de Ceballos ayer deja muchísimo que desear. Y estamos atentos a ver a Kirikou, que es la serie del dibujo animado francés, que es Ricky. Y la verdad que Kirikou, Ricky, ayer no, nada, de nada. Y si hablamos de Pesela, y si hablamos de Taré, y si hablamos de Rafa Van der Vaart, y seguimos hablando, pues se nos echa encima todo lo que tenemos. En fin, vamos ahora con el partido de mañana y con la rueda de prensa. Por cierto, Víctor, dirige el noruego Svein Oddvar Moen, que no chando.
Ese lo conoce mucho Isaac Escalera, que suele ver el fútbol internacional.
Hoy es un día para dejar el coche en Parking Imagen. Usted viene al centro de Sevilla, quiere ir a... Nosotros, por cierto, estaremos mañana en el Gourmet del Corte Inglés. Lo hacemos habitualmente todos los lunes, pero al ser festivo hoy lo hemos aplazado a mañana. Mañana tendremos el gran análisis del partido del Gourmet en la quinta planta del Corte Inglés. Pero les decía que hoy es un día para dejar el coche, como siempre, en Parking Imagen, porque está lloviendo muchísimo y usted no puede caminar tanto. Y es que está en el sitio, Parking Imagen, está seguro, está el coche feliz allí cuando lo dejes. Que tú llegas al coche y estás sonriendo, diciendo que alegría me has dejado aquí, macho. 3:37, Ceballo, que no es el niño que firmó en el Betis, sino el veterano de guerra de COPE, en los mandos técnicos. Arrancamos hasta las 4.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet Experience, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
Viernes 6, a partir de las 9, tributo a U2.
Pasa una noche estupenda en la terraza con las mejores vistas y la gastronomía más diversa. Recuerda, tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Aljarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Aljarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
El ojo humano percibe más de 500 megapíxeles, ve más de 10.000 colores y parpadea 20.000 veces al día. Lo que no sabemos es por qué al ver el Range Rover Evoque suspiras y no puedes parpadear de nuevo sin dejar de pensar en él. Descúbrelo en Landrover.es.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14, 954-25-24-77.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
3:40, mañana gran acontecimiento de fútbol, lo máximo, Champions, Sevilla Manchester City, bajado de estrella por mucha baja que tiene, y el Sevilla necesita, utilizando ese símil, ganar, tiene que seguir en algo que cuesta tanto acceder como es la Champions. Por eso mañana no dudamos, sabemos que mañana el Sánchez Pizjuán será el gran fortín, que el Sevilla le va a dar alas a su equipo, evidentemente. Que todo el mundo sabe lo importante que es el partido de mañana, claro está. Pero el entrenador del Sevilla, que es el que tiene que hacer el dibujo, meterle actitud y ganar el partido con sus hombres, Víctor Fernández, ¿cómo lo has encontrado? ¿Cómo está de cara al choque de mañana? ¿Qué ha dicho? Vamos a escuchar y analizar la rueda de prensa de Emery esta mañana.
Sí, bueno, a Emery lo conocemos y creo que todos estamos de acuerdo en que Emery, en el trato con la prensa, y Emery es un tipo extraordinario, es buena persona, no se ofende ni se cabrea con las preguntas un poco más complicadas, asume la crítica y por eso cuando la situación está mal, pues él lleva bastante bien el hecho de ponerse delante de la prensa. Pero sí es verdad que yo lo veo, él ha dicho que no está preocupado a una pregunta que le he hecho, que se siente más ocupado que preocupado, pero es evidente que no hay que ser un genio ilustrado para darse cuenta que las cosas no funcionan. Y a partir de aquí empieza el análisis. Por ejemplo, lo hicimos el otro día en el 98.4, ¿no? En el partido a nivel local. Emery sale del Madrigal una vez más criticado y tocado porque, y si queréis entramos ya y vamos escuchando también a Emery, porque creo que se equivoca, ¿no? Creo que se equivoca en muchas cosas en el día del Madrigal, con los cambios, con la convocatoria, con la no presencia de Immobile, las rotaciones que hace del equipo en la segunda parte, la falta de actitud y la escasa ambición que tiene el equipo en el primer periodo. Yo creo que son demasiados errores que señalan al entrenador.
Es que las cosas son como son. Aquí en esta emisora, que es donde nosotros respondemos, a Emery se le ha alabado, se le ha aplaudido el buen trabajo que ha hecho desde abajo hasta lo máximo, 2 Copas de Europa, todo lo que usted quiera. Ha hecho 2 reconversiones de futbolistas que han salido, han llegado otros, ha hecho equipo, le ha dado dinero al Sevilla, ha hecho futbolistas importantes, todo eso. Pero esta vida, le ponía el ejemplo anterior, hay que volver a ponerlo. En fútbol es así. Esta temporada, desde el principio, en otra transición importante donde el Sevilla ha puesto mucho dinero sobre la mesa, no está saliendo las cosas bien. El entrenador no lo vemos fino, no lo vemos seguro, no lo vemos alegre, no lo vemos contento. Yo he dicho que creo que por su mente está pasando el por qué he continuado y no me he ido dejando todo arriba. Lo que nosotros vemos en el equipo, un equipo que no está bien trabajado, que no se entiende, que los cambios no entendemos nadie, como 2 veces se puede cambiar de esa forma un lateral perdiendo, quitar a Coque y meter a Molinero. No entendemos qué pasa con Immobile, que él dio también su consentimiento, lo decíamos también de él, con Monchi Castro cuando se trae Immobile desde la gira asiática de un equipo alemán y el futbolista hace saltar la banca. No entendemos que Nsonsi no sea el futbolista que firmaron. No entendemos muchas cosas. Y ahí están los resultados. El equipo es que no gana, es que el equipo está caído en la liga. Lleva 7 partidos sin ganar. Y además, como decíamos antes, no solo es ya son los resultados, sino ver la actitud del equipo, el sello, la imagen que traslada.
Yo creo que Emery se encumbró el otro día en Villarreal. Yo creo que lo había visto todo este entrenador, pero los cambios que hace el otro día es que no tienen explicación alguna.
Que ha reventado a Gameiro, es que lo ha reventado.
El entrenador Unai Emery lo ha reventado, teniendo a 2 delanteros de mucho nivel en el banquillo, bueno, uno que ni convoca, como es Immobile. Y para mí, Emery es el principal culpable que el Sevilla esté a 8 puntos del cuarto clasificado. Jornada 10, ¿eh? Que estamos en la jornada 10 y está ya a 8 bueno, puntos y a 4 puntos del sexto. O sea,
vamos a ir escuchándolo, visto para ir analizando sus palabras, porque yo me muero por escuchar lo que cuando se le pregunta por un tema que es evidente con Immobile. Vamos a escucharlo todo.
Bueno, vamos a escuchar primero el asunto este de las críticas.
Y esa autocrítica yo me la hago en las dos versiones, en la versión positiva y la versión negativa. Lógicamente en el manejo de los 90 minutos, de lo que es el equipo, lo que es la forma de juego, todo eso soy responsable. Soy responsable cuando gano y cuando pierdo. Pero desde luego yo me mantengo muy equilibrado. Me mantengo muy, muy equilibrado cuando me quieren sacar a hombros y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima. Lo que sí tengo bien claro es que con mi grupo de trabajo tenemos que trabajar mucho y tenemos que analizar mucho, tenemos que sacar muchas conclusiones y que siempre el respeto que vamos a tener con su trabajo hacia los jugadores es lo que nos ha dado y lo que nos abre el camino.
A veces decía que las cosas no ocurren
gratuitamente,
por casualidad. Y Emery, quizás si no tiene gente al lado que le aconseje bien, debería escuchar opiniones externas, pero si un entrenador...
No, porque él dice ya de entrada que maneja el yin y el yang muy bien.
No, si eso es perfecto,
pero si ni se eleva a los altares, claro, cuando gana, sí, ni va al infierno cuando pierde.
Y es verdad, lo conocemos y es verdad, pero si un entrenador que ha ganado 2 Europa League, que ha hecho cosas importantes en Valencia, que pasó por el fútbol ruso y siempre está acompañado de esa crítica y moviéndose en el precipicio, es por algo, ¿eh? Uh-huh. Y eso él, en vez de tirar balones fuera y en vez de acudir a sus pelotas habituales, quizá deba pararse a detenerse. ¿Por qué, no? ¿Por
habituales qué, por, y varios.
¿Por qué ocurre esto? Porque Emery pasará de aquí y saldrá del Sevilla antes o después. Pero otra vez la misma historia. Eso ocurre por algún motivo y eso tiene que reflexionarlo el entrenador. Avanzamos, si te parece, Almansa, vamos. Hablaba Emery, evidentemente, de que mañana es un partido para dar un paso adelante.
Pero mañana nos centramos en lo que es la oportunidad y el reto de jugar contra el Manchester en tu estadio y la capacidad de respuesta a lo que queremos, que es seguir teniendo protagonismo en esta Champions. Y mañana tenemos un momento muy bonito con nuestra afición, en nuestro estadio, en la Champions. ¿Qué más podemos pedir? Entonces mañana sí es decisivo de cara al primer y segundo puesto para que se pueda tener unas perspectivas mucho más optimistas. Y todo pasa por ganar.
Efectivamente, pero es que si analizamos nosotros, y en eso nadie le ha puesto cemento, como él dice, a la espalda a él. El debate de la portería lo crea él, ahí, porque el pasado año hay un portero que es el titular y que está
otro
ahí.
Otro error, y
lo mete en crisis él, a su portero, que afortunadamente se ha recuperado. En el lateral derecho, los cambios que hace, que nos explique por qué, mete medio tiempo a Coque, medio tiempo a Mariano. En el centro del campo, sin salida del equipo, que nos diga cuál es la misión de Iborra, que nos lo explique.
Son muchas cosas. Plianca,
Y otra posición importante, que es la del 9. Es cierto que Gamero es el que está mejor, pero es que lo ha reventado. Si es que lo ha reventado.
Sí, nadie duda que esté mejor, pero hay que darle minutos a otros futbolistas.
Y sobre todo, yo no sé lo que pensará Monchi ahora mismo, ni Castro, viendo como un activo importante, como es Inmóvil, económicamente, lo tiene tirado en la grada.
13 millones.
Y perdón, yo no sé lo que pensará Monchi y Castro, que no entiendo.
Y perdona, Víctor, a Inmóvil.
Y quema a Gameiro.
Y ahora que no vayan a exigir a Inmóvil lo que le han exigido a Gameiro en 15 partidos oficiales, porque tampoco es justo, ¿eh? Tampoco es justo tirar de Inmóvil ahora sin ir convocado y que meta 20 goles ahora.
Inmóvil debe estar, que no dormirá por la noche. Pues Inmóvil dirá, ¿qué hago yo aquí?
Imagínate. Sí, sí. Creo que en el análisis periodístico, meterse en las trincheras creo que es un error. Entonces me parece mucho más natural que cuando hay un error y si hay alguien que ha defendido al entrenador soy yo, pero es que son cosas tan evidentes que si él y su grupo de trabajo no se da cuenta es que aquí algo falla. Pero vamos a escuchar, porque ojo a esta respuesta de aproximadamente 2 minutos sobre Inmóvil, porque va dejando cosas muy interesantes para analizarlas a continuación.
La gente, el entrenador tiene a su disposición aproximadamente 25 jugadores. De esos 25 jugadores juegan 11. Salen 14 y van convocados 18. Yo procuro ser lo más justo posible y atender un poquito al rendimiento del equipo, al rendimiento individual en la mejora de ese equipo. Yo estoy contento con Inmóvil. Entonces, en momentos puntuales está por delante Gameiro. Digo momentos puntuales porque la temporada todavía queda mucho de temporada. Igual se puede cambiar. Ha estado Gameiro por delante de tanto de Fernando como de como Inmóvil de Juan Muñoz, que también, la alusión a Juan Muñoz también para mí es importante dentro de lo que es el equipo, aunque no esté participando. La igualdad que tengo que tener yo y trabajar con todos para que estén preparados para sus momentos es lo que procuramos hacer, y siendo justos en cada momento, buscando el mejor rendimiento que creemos del equipo. Y Inmóvil, pues al haber una lesión como la Gameiro, pues se abre más un abanico de posibilidades tanto para Inmóvil como para Juan Muñoz, y trabajar en eso. Pero yo estoy contento con el trabajo de Inmóvil, con el trabajo de Juan Muñoz, porque ellos están trabajando día a día en los entrenamientos para que cuando llegue la oportunidad dar ese rendimiento. Y ese rendimiento que lógicamente les abrirá la puerta, primero al rendimiento del equipo, que es lo que buscamos, segundo al rendimiento individual, que lógicamente es la segunda intención del jugador.
Pero está contento, pero no lo convoca nunca, ¿no? ¿Podría ser un poco más explícito? ¿Quizás entrena mal el futbolista o...?
No, bien, pero preguntado. Bueno, vamos a ver, hay una parte que es entendible, que yo no tengo que decir, que si va Gameiro es porque lo veo de Inmóvil, que si va Fernando Llorente lo veo porque, bueno, tiene unas características que al equipo en ese momento le dan. Si yo ya incorporo a Inmóvil con la intención de un momento de jugar con dos puntas, lo hemos hecho en esta temporada, pero el equipo no ha dado su mejor versión con dos puntas. Entonces, una vez que estamos trabajando ahora jugar con un punta y con tres medios puntas, pues si tengo que meter a Immobile, tendría que dejar a otro jugador fuera, que puede bueno, ser un jugador de banda, puede ser
si no, déjame un segundito, Rafa, porque fíjate, sí. Mira, fíjate lo que dice. Primero,
que está contento con él.
Bueno, eso
bien. Será porque come muy bien en su casa y porque no incendia el vestuario, claro, digo yo, y por claro. Eso no está,
pero,
está contento con él.
¿Te acuerdas hace unos días que te conté que el único motivo por el que no,
que no le gusta
es porque no le gustaba?
Hablaba dos veces de Muñoz antes que él.
Exactamente, es que lo ha dicho, Gameiro está por delante de Immobile y Llorente, o sea, fichan a Llorente porque él entiende que Immobile y Gameiro es lo mismo y no le gusta, por eso deja Immobile fuera. Fíjate que ha igualado a un fichaje de 13 millones de euros
con un
canterano Juan Muñoz que no lo pone nunca.
Me parece patético.
Que no lo pone, o sea,
dos veces lo ha equiparado.
O sea, equiparar a Immobile con Juan Muñoz, mire, yo no sé si Juan Muñoz es mejor que Immobile.
Ojalá que lo sea.
Yo lo único que sé es que Juan Muñoz no cuenta absolutamente nada para Emery y igualar en el análisis Juan Muñoz con Immobile no tiene sentido. Otro asunto más, el tema de las listas de convocados, evidentemente van 18. Es que el otro día en el Madrigal había 4 laterales. Es que llevó a Escudero, es que llevó a Mariano Maldó, 4 laterales y llevó convocado hasta Cristóforo que lo dejó fuera. O sea, creo que eso tampoco se sostiene. No, y después bien, lo de los dos delanteros, mire usted, es verdad que con dos delanteros
el Sevilla
no ha jugado bien, pero el entrenador tendrá que activar los mecanismos para que este equipo, con las bandas que tiene y con los delanteros que tiene, también pueda jugar con dos delanteros, ¿no?
Hombre, es que si pones dos delanteros en Las Palmas y juegas con Cristóforo y sin banda, pues ya me dirás cómo van a los delanteros.
Claro. Bueno, y el tema Reyes, que nadie se lo ha preguntado. ¿Qué pasa con Reyes? Sí, de repente vamos a renovarle, que si no ha estado Vanega, un hombre con la técnica de José Antonio Reyes tiene que estar en el equipo, es que no participa, es que hay medio vestuario ahora mismo que fíjate cómo estarán para contar chistes. Más cosas, Víctor.
¿Nos da tiempo a escuchar a Vitolo?
Sí, un cortecito
pues
más.
Escuchamos una reflexión porque, ojo, interesante.
No, me está claro que todavía yo creo que nos falta un poco estos dos últimos años atrás. Los éxitos que hemos tenido ha sido en base a que todos hemos corrido, todos hemos peleado y el equipo ha estado por encima de cualquier jugador.
Os hago una pregunta, Almansa Escalera. ¿Esto lo dice Vitolo porque tira del tópico habitual de aquí hay que correr todo el mundo, que es lo habitual, las pamplinas que dicen los jugadores que no dicen absolutamente nada? O pregunto, lo dice porque dentro de la mente de algunos jugadores entienden que hay otros jugadores que no están corriendo como se corría el año pasado. Cuidado con este tema.
Ahora mismo te lo contesto.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7:30 de la mañana, en Parque Guadaira, Autovía 92, Alcalá de Guadaira. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Ven a SEAT CaixaMóvil, prueba y conoce el nuevo SEAT León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. SEAT CaixaMóvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIBE 8. SEAT León ST, más espacio, más vida.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champanes y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 sabrosas ofertas gastronómicas, pizza al cuadrado, calaca restaurante mexicano, barajas 20, hamburguesa nostra, 101 montaditos premium, amorino y puerto de Cuba en Premier. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279 o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, Planta Quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Don Víctor, hay una cosa que dice que la fe mueve montañas. Escucha, los futbolistas están desganados, descentrados, descolocados. No creen en algo que no está bien. O sea, o no está bien explicado o no está bien trabajado. Hay un desorden y un desajuste que se ve en el campo. Y eso es lo que creo yo que está pasando. ¿Por qué? Porque el padre de la familia no está, no tiene las cosas claras de lo que él quiere que se haga. Y entonces, pues, amigo...
Claro, es que el problema no
usted
puede ser...
Usted puede trabajar toda la noche, pero si no da con la avería...
No, bueno, es que el talento muchas veces no se puede equiparar con el trabajo. O sea, uno puede, y si no, que me lo digan a mí, uno puede trabajar mucho, pero si no tiene talento, hay algunas cosas en las que no llega. Y cuidado con ese tema, y por ahí debería partir la reflexión del entrenador. Si estamos analizando que Konoplyanka corre más o menos, entonces creo, Escalera, verdad, que estamos en un error. Porque,
hombre, claro, el trabajo de otro futbolista.
Ese es el trabajo. El jugador cada vez que le echan la pelota por delante y corre, lo deja todo atrás. A mí me parece que este jugador es interesantísimo como para estar dudando de él en este arranque de temporada. Yo es que no termino de entender.
No tiene sentido.
Lo que sí es verdad es que tú te paras a mirar al equipo y el equipo ni corre como el año pasado, ni tiene la intensidad del año pasado, ni compite como el año pasado. Y es verdad que hay jugadores... A ver, con el Krychowiak no está bien. Krychowiak no anda bien. Krychowiak lo ves y va, como decimos por aquí, con los zancos arrastrando en muchas ocasiones. Iborra aporta lo que aporta. Con ese centro del campo, con Iborra, Krychowiak, Enzonzi, o el entrenador hace algo, es imposible generar fútbol, salvo que aparezca por allí Vanega. Y hay momentos de los partidos en los que el equipo, que el año pasado mordía hasta el último minuto,
Víctor,
se desenchufa.
Los equipos están en el bosque de Cherbourg, con la niebla que no ve el camino de salida. Si tú tienes un arquero, un tío que pega al árbol y mata tal, pues mire usted, si hago este símil de matar por un killer, cuando Rakitic aparecía hacia el golito, en el bosque no pasaba nada, se claro, salvaba el bosque.
Pues claro, Vanega.
Pero no hay un hombre ahora mismo que tenga ese estado de tal y que haga el golito, entonces claro. 8 puntos en Villarreal, mitad de la tabla.
Pero Rafa, es que el Silvia no tira puerta.
Por eso te digo.
Que yo puedo entender que digan, mira, en el análisis después ya veremos si el equipo es tan bueno como algunos piensan o no es tan bueno. Y evidentemente Carlos Bacca no es Gameiro. Gameiro no es Carlos Bacca. Evidentemente ahí están los goles de Bacca y la importancia de Carlos Bacca. Pero es que el Sevilla, hay momentos de los partidos en los que no tira puerta. En la primera parte, en el Madrigal, no tiró a puerta. Y eso no es una cuestión de eficacia, como decía el entrenador, es una cuestión de que no, de que no llega a la portería contraria.
Bueno, pues señores, ya estamos en la cuenta atrás para un choque. Mañana no puede haber
dudas,
no puede haber desaplicaciones, no puede haber errores. Mañana todos a uno, la afición, el canto, el himno, los colores y en la hierba, eso. Échale guindas al pavo y golito.
Sí.
Y después a seguir. Así que estamos todos atentos a la llegada del Manchester, rueda de prensa de Pellegrini.
Y
rueda...
entrenar por la tarde, sí.
Eso es. Estaremos atentos a todo, Escalera, Víctor, porque y Oliva, que se suma por la tarde para... Porque esto es un día especial. Estamos en la previa de algo especial. En baloncesto...
Malas noticias. La cuarta derrota esta temporada del Baloncesto Sevilla, que sigue sin patrocinador, que sigue sin director deportivo, con una plantilla, la verdad es que bastante corta, y con un responsable para mí, el presidente Fernando Moral, que no está
sabiendo
de la
situación. ¿Mañana le dedicamos un tiempecito?
Mañana se lo dedicamos.
Dale paso a Expósito, por favor, hombre.
Expósito, siga usted con la tarde.
Servicios informativos, ahora conocemos lo que pasa en el mundo. Gracias, buenas tardes. Más deporte durante toda la tarde, 7:15, 8:30, a las 12. Adiós.